Son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenos días a todo el mundo. ¿Van a tener por fin utilidad los paraguas, los plumas y otras maneras de resguardarnos de la lluvia que llega a nuestras vidas cuando solo falta un mes para que aparezca el invierno? Mamen Rodríguez Astre.
A ver si se contestará tu pregunta, Juan Diego. Tenemos por delante un fin de semana lluvioso y frío, y esto solo es el comienzo porque el lunes parecerá que nos hemos teletransportado de golpe al invierno. Tenemos un área de bajas presiones situado al suroeste de la península que está dando lugar a chubascos en buena parte de las mitades sur y este, así como también en Baleares. Vamos a poner la atención en el litoral de la Comunidad Valenciana, en el entorno del Golfo de Cádiz y también en el área del Estrecho. En estas zonas podrían acumularse hasta 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. La lluvia será menos probable cuanto más al norte y no está previsto que llegue al Cantábrico y al norte de Castilla y León. Eso sí, la nieve llegará por encima de los 2.000 metros y las olas de 3 metros se levantarán en el Levante, en el Estrecho y también en el Alborán.
Y ahora que ya sabemos que el lunes llega Back to the Winter, regreso al invierno, estos son los titulares de apertura con Jorge Infer aquí en Onda Cero, en la radio. La incidencia acumulada sigue subiendo en España y se sitúa ya en los 111 casos por cada 100.000 habitantes.
El Ministerio de Sanidad notifica 4.114 contagios en el último día. En cuanto a los fallecidos, se registran 6 muertes, son 20 menos que en el mismo día de la semana anterior. Las UCI se mantienen en el 5%.
Europa se enfrenta a una nueva ola de coronavirus y endurece restricciones.
Austria confina a toda la población a partir del lunes y decreta la vacunación obligatoria en febrero de 2022. Alemania ya habla de una situación de catástrofe nacional y en Grecia los no vacunados no podrán entrar en ningún recinto cerrado.
Pedro Sánchez confirma que solicita a la Comisión Europea que active el Fondo de Solidaridad con La Palma.
El objetivo, conseguir recursos para afrontar la reconstrucción de todos los daños generados por el volcán. Sánchez subraya que todas las administraciones están haciendo un trabajo permanente para valorar los destrozos en un momento en el que se cumplen 2 meses desde que comenzara la erupción.
Efectivamente, han sido 8 semanas muy duras para los palmeros, para las palmeras. Me han trasladado el drama que han vivido ellos, personas que conocen, familiares, de tener que abandonar súbitamente sus hogares, hogares que han compartido con sus padres, con sus madres, con sus abuelos y abuelas y que han perdido todo lo que tenían también dentro. No es solamente la propiedad física, sino también todo aquello que desde el punto de vista emocional han compartido a lo largo de muchos años de vida con sus familiares, en definitiva con sus seres queridos.
Nueva jornada de protestas en Cádiz en el cuarto día de huelga del sector del metal.
Los manifestantes han tratado de cortar el puente de la Constitución, donde se han enfrentado a los antidisturbios que han terminado cargando contra los huelguistas. De momento no hay acuerdo entre sindicatos y patronal. La consejera de Empleo de la comunidad confía en que se pueda lograr un acuerdo la semana que viene.
Yo confío en que haya un acuerdo. Tiene que haber una huelga. Ninguna huelga indefinida es para siempre, es eterna. Yo he hablado esta mañana con todos. Creo que Andalucía esto no se lo puede permitir, ni Cádiz, ni el sector, porque hay grandes factorías de la zona en Cádiz que van a parar su producción ya hoy y este fin de semana porque no tienen materia prima. Entonces nos estamos jugando el pan.
Pablo Casado anuncia que el PP se sumará a las movilizaciones de la patronal agraria.
Las manifestaciones tendrán lugar durante el mes que viene en diferentes puntos del país ante el disparado precio de los piensos, las semillas, los abonos y el combustible. El líder del Partido Popular defiende las reivindicaciones de un sector que dice ser despreciado.
Ya está bien, yo ya sé que hay políticos que no han pisado un campo en su vida, que no han visto un agricultor más que en una serie de Netflix, que piensan que las cosas en el supermercado se deben fabricar por inteligencia artificial. Pero los que admiramos a los agricultores y los ganaderos, los que estamos agradecidos a lo que hacéis, no os vamos a dejar solos. Estaremos donde queráis estar, defendiéndoos a vosotros, para empezar. Porque defenderos a vosotros es defender a España.
El jurado declara culpable a Bernardo Montoya por secuestrar, violar y asesinar a Laura Luelmo.
Ahora solo falta que en los próximos días se conozca la sentencia. Tanto el Ministerio Público como la acusación popular mantienen las peticiones de pena de 20 años por detención ilegal, 12 por agresión sexual y prisión permanente revisable por asesinato.
Kamala Harris se convierte en la primera mujer presidenta de Estados Unidos.
El presidente del país, Joe Biden, le ha transferido su cargo mientras él estaba bajo anestesia por una colonoscopia rutinaria. Durante 85 minutos, Kamala Harris ha ejercido de presidenta, eso sí, desde su despacho habitual y no desde el despacho oval de Biden.
En deportes, Xavi Hernández se estrena en el Camp Nou como entrenador del Barça.
Lo hará en el derbi contra el Español, que cuenta con los mismos puntos que el conjunto azulgrana, aunque eso sí, con un partido más. Otros partidos de la jornada, el Celta-Villarreal, el Sevilla-Alavés y el Atlético de Madrid-Osasuna.
7 y 5, 6 y 5 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
111 es un número capicúa que, si bien es cierto que ahora mismo no es señal de buena suerte, confiamos en que lo sea en el futuro, cuando ojalá podamos evocar que no fue el anuncio de tiempos peores. ...111 es la incidencia acumulada actual en España. Son los casos de contagio por cada 100.000 habitantes. Los casos siguen creciendo. Lo ha hecho 7 puntos en solo un día. Y crece también el número de autonomías partidarias de la utilización del pasaporte COVID. Mercedes Pascua.
Sanidad no quiere generalizar la medida, pero cada vez son más las comunidades que quieren usar el pasaporte COVID para acceder al ocio y la restauración. La última en sumarse, y así se lo va a pedir a su Tribunal Superior, ha sido Navarra, con 311 casos de incidencia acumulada este viernes. Quiere aplicarlo del 27 de noviembre al 6 de enero, una forma de obligar a los negacionistas a ponerse la vacuna, aunque lo de la vacuna obligatoria en España no se considera. Lo ha dicho el doctor García Mos en el Congreso Mundial de Pandemias.
Cuando algo funciona bien, lo mejor es no tocarlo. Y tenemos coberturas tan elevadas, que a lo mejor si hacemos obligatoria una medida de intervención con la vacuna, lo que generamos es anticuerpos más poderosos en los elementos que rechazan la vacuna. Recordar que el número de negacionistas puros, estrictos, en nuestro país es bajísimo.
Galicia tiene autorización de su Tribunal Superior para pedir el pasaporte COVID en acceso a hospitales, también en el ocio nocturno. Aragón lo ha solicitado también para el ocio, País Vasco lo tiene pendiente y Barcelona lo está estudiando. Los datos hablan por sí solos. Incidencia acumulada, 111 casos por cada 100.000 habitantes, ha subido 7 puntos en un solo día. Todavía no se notan las UCIs, que están en el 5%.
Una medida que resurge después de haber pasado lo peor de la pandemia es la de la vacunación masiva. Ahora, para pinchar a los pacientes una nueva dosis de refuerzo. Los vacunódromos abren sus puertas después de haberlas cerrado hace apenas 2 meses. Por ejemplo, en Galicia, desde donde nos informa María Teijeiro.
Cerraron el pasado mes de septiembre y este viernes volvieron a abrir, pero con una imagen muy diferente. Con menor afluencia y sin grandes colas, Galicia empieza a administrar la tercera dosis de refuerzo contra la COVID-19 y la segunda dosis a aquellos que habían recibido Janssen. Los primeros citados acuden a la llamada con cierta resignación en algunos casos y pensando incluso en un cuarto pinchazo, otros con mayor ánimo.
Ven.
É a terceira dose.
Todo o mundo deberá empuñarla.
Donde poñeremos máis adiante, pero non máis.
Non se acaba, non, pero se va a acabar con el favor de Dios.
Vino con ganas.
Muchas facilidades, es posible incluso vacunarse sin cita. En Galicia hasta el 30 de este mes se vacuna a la población de entre 70 y 79 años.
Los contagios aumentan en España, pero más lentamente que en otros países europeos, en los que el virus está circulando a una velocidad que en algunos casos parece incontrolable. Las autoridades se ven obligadas a tomar medidas que ya parecían olvidadas. Diana Rodríguez tiene los datos.
Europa se ha visto obligada a volver a las restricciones, con muchos países blindándose ante el aumento de casos, no solo acorralando a los no vacunados, sino con medidas que afectan a la totalidad de la población. El caso más extremo, el de Austria, con una de las tasas de vacunación más bajas de Europa, un 66%, que ha decidido confinar a toda la población desde el próximo lunes.
Un confinamiento general comenzará el lunes durante un máximo de 20 días. Se reconsiderará pasados los 10
10 primeros días. Acabará automáticamente el 13 de diciembre, como muy tarde. A partir de ese día no habrá confinamiento para los vacunados o recuperados de la enfermedad.
El canciller austriaco anunciaba además que el 1 de febrero de 2022 comenzará la vacunación obligatoria. Alemania ya habla de una situación de catástrofe nacional, con más del 30% de alemanes no inmunizados y derivando a pacientes a hospitales italianos, mientras que Italia ha encargado la compra de 100.000 fármacos antivirales. En Grecia, el pasaporte COVID caducará a los 7 meses y a partir del lunes los no vacunados no podrán entrar en ningún recinto cerrado.
7:10, 6:10 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Los trabajadores del metal de Cádiz secundaban este viernes su cuarto día consecutivo de huelga, mientras sindicatos y patronal seguían sin ponerse de acuerdo. Policía y manifestantes se enfrentaban en medio de un ambiente enrarecido en la Tacita de Plata, un lugar castigado por el paro. Lucas, uno de los dos componentes del dúo gaditano Andy y Lucas, lo explicaba así de claro.
Se nos fue en Cádiz el General Motors, lo de Airbus, el tema del astillero siempre con la lucha de los hombres, ahora el metal. Y tío, es verdad que en Cádiz lo que quieren es trabajar. Tenemos mucha gracia, cierto, pero somos trabajadores. De eso de flojo y vago, nada. Así que, y claro, y cuando nos tocan las pelotas, pues no nos andamos con chiquitas. A la vista lo estáis viendo en las televisiones.
Y les tocaron las pelotas de goma que lanzaba la policía durante los enfrentamientos de este viernes. Los incidentes de Cádiz son la expresión más ruidosa del malestar de quienes están viendo cómo los precios siguen subiendo, la economía frena su crecimiento o el fantasma del desabastecimiento comienza a acechar. Carmen Sabido.
En Cádiz, las protestas del sector del metal van a continuar este fin de semana con piquetes informativos y con las negociaciones rotas. Las movilizaciones se van a prolongar hasta el próximo martes. Los trabajadores cuentan con la empatía de la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Y desde luego van a tener en mí siempre el respeto absoluto por todos aquellos colectivos y trabajadores que de manera absolutamente pacífica defiendan sus derechos. Y desde luego respeto, comprensión, empatía, eso sí, siempre que sean pacíficos.
La industria del automóvil también pone pie en pared y cientos de trabajadores de todas las comunidades se manifestarán el lunes en Madrid para pedir soluciones a los problemas que afectan a la cadena de movilidad. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, califica el invierno de auténtico infierno.
El infierno es un trabajador del transporte en el hospital, quema de coches, una ciudad paralizada. Yo creo que eso es un gran error. Eso sí que es un infierno.
La patronal del transporte mantiene el cierre para los días 20, 21 y 22 de diciembre. La primera reunión con el Ministerio no ha dado frutos, pero la ministra Raquel Sánchez se ha comprometido a buscar soluciones.
Y por lo tanto confiamos en que ese paro anunciado no se llegue a materializar e insisto que tenemos camino por recorrer y tenemos tiempo también para avanzar.
A este paro del transporte se sumarán los agricultores y ganaderos que sacarán los tractores por todo el país durante el mes de diciembre. Estas dos protestas pueden desencadenar un problema de abastecimiento en los supermercados.
El descontento social crece y el Partido Popular decide sumarse a las manifestaciones sociales en la calle. El presidente del PP anunciaba este viernes, durante el Congreso de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Ciudad Real, que apoyará sus movilizaciones y no son las únicas a las que va a acudir el Partido Popular. José Ramón Arias.
El Partido Popular quiere abanderar políticamente el descontento social de determinados colectivos hacia el gobierno. Los populares son conscientes de que existe un magma de contestación en numerosos sectores de la población hacia el Ejecutivo que forman PSOE y Podemos. El presidente de los populares, Pablo Casado, ha confirmado ante la Asociación Agraria Mayoritaria que les acompañará en las manifestaciones que este sector va a realizar en los próximos días y semanas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Y siento acabar con esto, porque ojalá no hiciera falta llegar a este punto. Pero vamos a estar con vosotros en la calle, porque las movilizaciones que estáis convocando son justas y porque llega un momento en el que hay que salir a la calle a decir hasta aquí hemos llegado. Basta ya.
El líder popular ha contrapuesto el mensaje buenista del gobierno con la situación real por la que atraviesa el país. Las cosas van mal, ha dicho, con una inflación disparada, con los precios de la energía que no dan tregua, con un crecimiento menor de lo esperado y con una evidente crisis de materias primas. Y todo eso mientras tratan de arrinconar a la oposición, impidiendo que se debatan sus enmiendas.
Este clima de descontento social se produce porque hay una parte de la población en una situación complicada, que es dramática en algunos casos. Por ejemplo, en el que describe UNICEF en un informe que denuncia que el número de hogares en los que las familias no llegan a fin de mes es ya de 4 millones en nuestro país. Paco Paniagua.
UNICEF habla de 4 millones de familias que no cubren el fin de mes y 3 millones que no pueden hacer frente a imprevistos. Lo dice el presidente de la organización, Gustavo Suárez Pertierra. Se producen prácticamente cada día situaciones muy al límite.
Más de 4 millones de hogares que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Casi 3 millones de hogares que no pueden atender a los gastos imprevistos que en relación con la infancia se producen todos los días, como sabemos todos.
Asegura UNICEF que estos niveles de pobreza no están acorde con lo que España supone económica y políticamente en el mundo. En cuanto al ingreso mínimo vital, está dando resultados, dice, pero hay que mejorarlo.
Debería complementarse el ingreso mínimo vital con la prestación por hijo a cargo, que es una prestación que va dirigida exactamente a favorecer y ayudar a la crianza de las familias.
No solo UNICEF, también el Consejo de la Juventud de España lamenta que tras la tramitación parlamentaria 350.000 jóvenes en riesgo de pobreza sigan sin poder solicitar el ingreso mínimo vital.
Y mientras tanto, la vicepresidenta Yolanda Díaz tiene buenas palabras, pero solo buenas palabras, sobre cómo quedará la reforma laboral que mantiene enfrentados a Partido Socialista y Unidas Podemos en el Gobierno de España.
Pero vamos avanzando, ha sido creo que muy intensa, muy fructífera, y como llevamos trabajando desde el 17 de marzo, pues estamos ya, digamos, que llegando a puntos de encuentro.
7 y 16, 6 y 16 en Canarias.
Onda Cero, noticias fin de semana.
Pedro Sánchez vuelve a la isla de La Palma y vuelve a anunciar medidas mientras los palmeros afectados por la erupción del Cumbre Vieja llevan más de 2 meses viviendo como pueden y donde pueden. El presidente del Gobierno confirmaba este viernes que el Ejecutivo español ha pedido a Bruselas que le haga llegar dinero del Fondo de Solidaridad para la reconstrucción.
Hemos comunicado ya formalmente a la Unión Europea que vamos a presentar una solicitud para activar el Fondo de Solidaridad con la isla de La Palma. Y para ello, y a pesar de que todavía no ha acabado la erupción, estamos actualizando permanentemente la valoración de los daños, que según la delegación del Gobierno se elevan ya a 74,45 millones de euros en los municipios de Los Llanos, del Paso y de Tazato Corte, junto a la red viaria del Cabildo.
El presidente Pedro Sánchez se ha quedado en Canarias porque este sábado, después de esta visita a La Palma, visitará la isla de Gran Canaria para participar en un congreso autonómico socialista. En un congreso autonómico, en este caso del PP, Isabel Díaz Ayuso volvía a poner en pie a los militantes de su partido. Ocurría este viernes con los militantes del PP andaluz en un cónclave del que saldrá reelegido triunfalmente Juanma Moreno, presidente del partido y presidente también de la Junta de Andalucía. Onda Cero Granada, Ana de Gracia.
Sí, cita triunfal e histórica para Juanma Moreno, quien a su llegada al Palacio de Congresos de Granada aseguraba a preguntas de los periodistas que dentro del partido no hay ningún problema, en referencia al audio filtrado del vicepresidente andaluz Juan Marín, también presente. Destacaba la intervención en esta primera jornada de la líder madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien mandaba un mensaje claro a Moreno, que decida él sobre las elecciones en Andalucía.
Que vueles libre, que tomes tus propias decisiones y sé que en el momento en el que tú convoques elecciones, todos los andaluces sabrán que lo has hecho por el bien de todos.
Así las cosas, hoy continúa este cónclave regional de los populares con la segunda jornada y mañana domingo será cuando se clausure por parte del presidente del PP, Pablo Casado.
Sony 19.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Culpable. El acusado del crimen de Laura Luelmo ha sido declarado culpable por el jurado popular. La decisión del jurado que conocíamos anoche era tomada por unanimidad. Tanto la Fiscalía como las acusaciones piden que Bernardo Montoya cumpla prisión permanente revisable. Onda Cero Huelva, Nacho Ruiz.
Tras más de 8 horas de deliberación, el jurado popular, compuesto por 5 hombres y 4 mujeres, ha declarado por unanimidad a Bernardo Montoya culpable de los delitos de asesinato, agresión sexual y detención ilegal contra Laura Luelmo. Antes de conocer el veredicto, Montoya declaraba sentir odio cuando los periodistas le cuestionaban si estaba nervioso.
Bernardo, ¿estás nervioso?
Ahora solo falta que en los próximos días se conozca la sentencia. Tanto el Ministerio Público como la acusación popular que ejerce la Junta de Andalucía han mantenido las peticiones de pena de 20 años por el delito de detención ilegal, 12 por agresión sexual y la pena de prisión permanente revisable por el delito de asesinato. La acusación particular elevó las penas que solicitaba inicialmente. Por su parte, el abogado de Montoya se ha mostrado confiado en el sistema de recursos, ya que daba por hecho que tendrá que recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El presidente Joe Biden ha reconocido su enfado por la sentencia que ha absuelto a un joven que mató a dos manifestantes en Wisconsin y ha pedido que expresen pacíficamente su opinión sobre la sentencia. El joven absuelto, Kyle Rittenhouse, se ha convertido en un símbolo para los seguidores del expresidente Donald Trump. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
En cuatro ocasiones se escuchó ayer este veredicto de un jurado popular de Kenosha, en Wisconsin.
We, the jury, find the defendant Kyle H. Rittenhouse not guilty.
Las siete mujeres y cinco hombres que deliberaron durante tres días y medio decidieron que Kyle Rittenhouse era inocente de los cuatro cargos de asesinato y de intento de asesinato que la fiscalía había solicitado contra él por la muerte en agosto del pasado año de dos hombres a los que se enfrentó durante las manifestaciones en contra de la violencia policial contra los afroamericanos. El chico, que tiene ahora 18 años, pareció comenzar a llorar y se quedó sin aire, feliz de haber escapado de la cárcel por haber acabado con la vida de Joseph Rosenbaum, de 36 años, y de Anthony Hoover, de 26, y de herir a otro manifestante con su rifle militar AR-15. Inmediatamente después de conocerse el veredicto, el presidente Joe Biden aseguró que aunque haya gente que esté en desacuerdo, hay que respetar la decisión del jurado y añadió que el sistema judicial norteamericano basado en los jurados funciona. Algunos representantes del Partido Demócrata señalaron que era un día triste para la justicia porque Rittenhouse no era más que un pistolero que se atribuyó funciones que corresponden a las fuerzas del orden público y no a los ciudadanos normales. Los republicanos aplaudieron el veredicto, asegurando que la segunda enmienda de la Constitución, que permite el llevar armas, había ganado y hubo un congresista de Florida, incluso, que ofrecía al muchacho un trabajo como becario en el Congreso.
7 y 22, 6 y 22 en Canarias.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
Este Black Friday, que llegará dentro de seis días formalmente, pero que hace días que ya ha empezado comercialmente, vamos a gastar más dinero que el año pasado. Tenemos siete semanas por delante para darlo todo. Sí, porque este Black Friday solo es el aperitivo. Quizá por ello vamos a ir adelantando compras antes de que lleguen las semanas de la Navidad propiamente dichas. Y podemos confirmar, Laura Gil, que vamos a gastar más que el año pasado. ¿Cuánto exactamente?
Este año los españoles nos gastaremos aproximadamente una media de 240 euros durante el Black Friday. Un 62% aprovechará la campaña de descuentos que precede a la Navidad. Un estudio de Google refleja que en estos días se disparan las consultas sobre posibles ofertas a través de soportes móviles. Mariña Camba es portavoz de la tecnológica en España.
Nos gusta aprovechar las ofertas, compra productos rebajados. El 92% del total de búsquedas han sido referentes al Black Friday, con lo cual aquí pues tenemos una información un poco premonitoria que nos anticipa que la gente sí está buscando productos a buen precio, muy probablemente de cara a la Navidad.
A muchos consumidores les han vuelto las ganas de comprar en tiendas físicas, pero el 50% asegura que consultará primero en Internet la disponibilidad del artículo. Y este año también los expertos hacen más hincapié en la recomendación de adelantar las compras por posibles rupturas de stock o desabastecimiento, inquietud que reflejan las encuestas.
El 20% de las personas encuestadas manifiestan ciertas inquietudes en cuanto a la escasez, primeramente de juguetes, seguido de ropa y complementos, y por último artículos electrónicos.
Google se fija además en las estrategias de publicidad digital más efectivas y destaca seis sesgos cognitivos, como el efecto ahora por la inmediatez de la oferta, el efecto arrastre que tienen las opiniones de otros usuarios, la escasez que suele disparar la demanda, el valor de los expertos o fuentes fiables y el efecto gratis que se logra incluyendo algún regalo con la compra. Tener actualizado el perfil de negocio en la red es otro requisito indispensable.
Puede crear tanto en la búsqueda de Google como en Google Maps. Sí, cualquier usuario, cualquier consumidor puede encontrar tu negocio pues básicamente a golpe de clic, ¿no? Aquí se llama perfil comercial en Google y lo que hacemos es dar la posibilidad a los comerciantes de tener actualizada su información de negocio, como también
dar a conocer cuáles son esos productos que tienen en stock, si tienen alguno en oferta.
Los artículos más codiciados en esta campaña de Black Friday, como en las anteriores, son los productos de informática, que busca un 39,6%, seguidos de los electrodomésticos, un 32,5%, y por último, los televisores y los videojuegos, con un 17,5% respectivamente.
Enseguida vamos a descubrir algo nuevo de este continente viejo.
Hola, soy Bruno Cardeñosa y yo también escucho Noticias a Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
¿Conoces el lugar perfecto en Teruel para conectar y sentir la naturaleza en su máxima expresión por rutas y caminos durante el otoño y el invierno? Ese lugar se llama Comarca de la Sierra de Albarracín. Destino sostenible. Encantados de conocerte.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
7 y 25, 6 y 25 en Canarias. Ha llegado la hora del Minuto Europeo. Jacobo de Regoyos nos explica en un minuto cómo es posible que la Unión Europea haya pasado a tener problemas de vecindad con otras naciones limítrofes.
Ahora mismo los problemas son con Bielorrusia, pero este fin de semana el Reino Unido y la Comisión Europea van a volver a reunirse para intentar avanzar en los problemas post-Brexit en Irlanda del Norte, y antes había problemas con Moscú y Turquía, o incluso con Marruecos cuando permitió avalanchas de inmigrantes en Ceuta. ¿Qué les pasa a los vecinos europeos? ¿O qué le pasa a Europa? Es que ya no somos esa potencia amable de paz y amor que con guante de seda extendía por el mundo la buena nueva de un nuevo modelo de cooperación sin conflictos. La respuesta puede ser muy simple. Europa ha crecido y esto molesta incluso al aliado transatlántico Estados Unidos, como hemos visto durante la era Trump, que no hubiese estado encantado con ver desaparecer a la Unión Europea, o con Joe Biden cuando elige una alianza anglosajona en el Pacífico frente a China, ignorando al viejo continente. Ahora la Unión Europea aspira a una política propia para defender sus intereses, lo que implica más política exterior e incluso un amago de política de defensa, y eso lo convierte en un competidor geoestratégico, lo que antes no era. Antes lo eran sus estados miembros uno a uno, pero ahora empiezan a ser todos unidos bajo las siglas comunitarias. Lo que no es por sí una mala noticia, solo quiere decir que se empiezan a tomar en serio la Unión Europea, que también nos la empezamos a tomar en serio nosotros, y que a cambio de estar en el mapa vamos a tener que romper algunos huevos para hacer tortillas.
Y a esta hora en la que quizás estás batiendo esos huevos para hacer tortillas, 7 y 27, 6 y 27 en Canarias, llega Tecnoticias fin de semana. Porque te acompañamos donde estés, en la cocina, en el salón, en la calle corriendo, disfrutando ya de un paseo, viajando a esta hora de la mañana con la fresquita, protegiéndote ya de la lluvia, porque empiezan a lo mejor a caer ya esas primeras gotas, ¿verdad, Mamen? ¿En cualquier sitio?
Sí, donde estés, debajo del paraguas, por ejemplo.
Ahí puedes escuchar Onda Cero.
Sí, ahí puedes escuchar. ¿Tienes cascos? Auriculares, por favor.
Claro, casco solo de los caballos.
Claro.
Auriculares, mejor, sí.
www.ondacero.es. Es lo único que tienes que hacer. Nos puedes escuchar en directo. Ahora estamos nosotros. Saluda, Juan Diego. Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
O en diferido, cuando quieras. Saluda, Juan Diego, porque también en diferido hay que saludar.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días. O por secciones, si es que puedes hacer lo que quieras. Que tenemos una app que es estupenda, que también se llama Onda Cero, que la puedes llevar en tu smartphone. Que somos Onda Cero, que tú pide y nosotros damos.
Damos también la posibilidad de que entres en nuestra cuenta de Facebook para comunicar con nosotros, ¿verdad, Mamen?
Claro, tenemos cuenta en Facebook. Ahí tienes que poner en el buscador de Facebook Noticias Fin de Semana Onda Cero. Recuérdaselo a Facebook, que somos los de Onda Cero. Aparecemos arriba inmediatamente en el top.
En el top, estamos en el top. En lo más alto.
Sí, arriba. Para la cinta.
Para la cinta, Pepe. Pepe, Y en esta tecnovisión de la realidad también tenemos otra cuenta en Twitter.
En Twitter, sí, @noticiasfds.
Why reason?
A ver.
¿Por qué motivo?
No lo sé, ¿por qué?
Porque somos
Noticias fin de semana.
Tres. La tercera red social que tenemos es la de las fotografías, es Instagram.
Guerrero-Juandi.
Y para ti que te mueres de ganas de reunir toda la música que suena aquí en Noticias Fin de Semana durante esta temporada, te lo ponemos fácil. Tenemos una playlist en Spotify.
Sí, Noticias FDS, canciones 21-22.
Hoy sábado hace 46 años que moría Franco y el miércoles que viene hará 2 años que Franco salía volando. Salía volando en helicóptero del Valle de los Caídos para ser trasladado al cementerio de Mingo Rubio, donde era enterrado el dictador. Esta película de la que vamos a hablar ahora retrata la España de la dictadura, ambientada en los años finales de la década de los 40. Antonio Mercero dirigía esta comedia de 1978 que retrata ese país en blanco y negro que nuestros antepasados conocieron, en el que se abrieron paso a marchas forzadas y que lograron transformar en un país mejor. Nosotros tenemos ahora una deuda.
¿Qué hora es, Juan Diego?
A las 7:30, 6:30 en Canarias. Nosotros, y venía hablando de esto con Manuel, un taxista gran amigo que nos escucha cada mañana. Le puedo saludar.
¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Manuel, qué nombre.
Buen servicio.
Bonito. Buen servicio. Pues venía hablando de esto con Manuel, fíjate, de que nosotros tenemos ahora una deuda con nuestros antepasados, los que lucharon para que tuviéramos un país mejor. Y esa deuda es esforzarnos para conseguir que siga siendo mejor y que su esfuerzo haya merecido la pena. Mamen Rodríguez Sastre nos desvela todo lo que no sabíamos de Espérame en el cielo.
Espérame en el cielo se rodó en 1987 y se estrenó un año más tarde, el 28 de enero de 1988. La película resuelve una incógnita no aclarada hasta el momento. ¿Tuvo Franco un doble?
La voz más dulce, Paulino, menos grave, diamantina. Eso es exactamente, diamantina.
Aquí tenéis, señor, en actitud de servicio como ofrenda a todos los hombres de España con su virilidad y su trascendencia.
Ese brazo no puede estar quieto. Cada 5 segundos hay que alzarlo, camarada. ¡Cada 5 segundos!
En efecto, se llamaba Paulino Alonso y era un ortopedista con un gran parecido físico con el dictador hasta que fue secuestrado por agentes del gobierno al mando del único Goya que ganó la película, José Saza Tornil Saza.
Capta ese timbre que parece atiplado y no lo es, sino pura emoción del mando.
Que tallaron en sus mejores gestas, don Pelayo.
Fíjate bien, camarada. Pon atención en cómo camina. Su rostro sereno. El ademán impasible. Majestático. Siempre majestático. Observa, camarada, cómo sabe marchar bajo palio. Con paso natural y exacto. Y ese rostro imbuido de espiritualidad, de trascendencia, mitad monje, mitad soldado. ¿Te imbuyes de su espíritu?
Sí, me imbuyo.
A José Soriano, el gran actor argentino que hizo de Franco, le quitaron el acento y su propia voz. Cuando interpretaba a Franco, al Franco verdadero, la voz que escuchábamos era la del propio dictador. Cuando es Paulino, tira de sus cuerdas vocales.
Cuando quieras verme, me podrás ver en el nodo.
¿Cómo voy a saber yo cuándo eres tú y cuándo es el otro?
Cuando veas en un reportaje que Franco se toca la oreja, seré yo, ¿comprendes? Y cada vez que me toque la oreja, te estaré diciendo que te quiero mucho. Jesús, hija, ¿no corras tanto?
Si es que mira el nodo, mujer.
¿Qué?
Saza, Soriano, Chus, otro de los grandes protagonistas es el nodo, parte importante en el montaje. El propio Antonio Mercero, el director, trabajó durante 1.5 años en el noticiario Documentales Cinematográfico.
Mira que te lo dije, no te metas en política, pero no me hiciste caso. Y ya ves, tú aquí con el frío que hace y el otro allí, al solecito en la tumba de la prima Evangelina tan ricamente. Y pensar que has estado pilotando la nave del Estado tú solito todos estos años. Te traeré una rosa todos los meses. ¿Me escuchas, Paulino? ¿Estás ahí?
Fue la primera vez que unas cámaras penetraron en el Pardo, en la sala del Consejo de Ministros, en el despacho de Franco, en sus habitaciones privadas, en el Azor e incluso en el Valle de los Caídos.
Quédame en el cielo, rogando por mi adiós.
Ya son las 7:34, ya son las 6:34 en Canarias. Enseguida llega la revista de prensa.
Hola, soy Carlos Rodríguez Brown y yo también escucho a Juan Diego Guerrero
en Noticias Fin de Semana en Onda Cero.
La Marea Solidaria de Ponle Freno vuelve a las calles de Madrid. El próximo domingo 21 de noviembre regresa la carrera de A3Media por la seguridad vial de la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Y si no puedes venir a Madrid, apúntate a la carrera virtual. Inscríbete ya en ponlefreno.com. El importe íntegro de tu inscripción se destinará a ayudar a las víctimas de accidentes de tráfico. Ponle Freno y Fundación AXA juntos por la seguridad vial. Recoge tu dorsal en el Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza del 18 al 20 de noviembre de 11 de la mañana a 8 de la tarde.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Sí, 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 la revista de prensa ya está aquí. ¿Cuál es, Mamen, el titular más destacado hoy en el diario La Razón?
Pues la foto de portada es un selfie que se hizo Moreno ayer acompañado por Ayuso, Mañueco, Feijóo, López Miras y Vivas en el inicio del Congreso del Partido Popular Andaluz. Y titulan preocupación en el PP por una estrategia para desestabilizar a Casado. Los chats de la cúpula de Génova airean una maniobra que cuenta con ayuda externa y salen a la luz el pacto Ayuso-Cayetana que busca debilitar al presidente nacional. Más asuntos, el TC que encarga la ponencia del aborto a Enrique Arnaldo, España que se sumerge en la sexta ola de la COVID con un aumento de los contagios y el gobierno que avala también los peajes de acceso a las ciudades.
En el diario El Mundo también aparece esa fotografía en primera, la foto en la que el presidente Juanma Moreno hace un selfie con un teléfono móvil que lleva el presidente, que va envuelto, lleva una carcasa con los colores de la bandera andaluza. Ayuso a Moreno, vuela libre, toma tus decisiones. El titular más destacado del mundo, sin embargo, es Génova ve en sus críticos un golpe en marcha contra Casado. También destaca El Mundo que Austria decide confinar a toda la población a partir del lunes y obliga a vacunarse y que el embajador de Zapatero medió con los chavistas para adjudicar una central a Isolux.
En el periódico La Vanguardia, el titular es para el confinamiento por la COVID que vuelve a Europa. Austria obliga a los ciudadanos a quedarse en casa por el descontrol de los contagios y Alemania no lo descarta. Pero la foto de portada es para Xavi. Llega el derbi más igualado. Más asuntos. El Gober hace nuevos guiños a la CUP para salvar los presupuestos y el gobierno se abre a retomar la negociación sobre el Prat.
Son menos 23. El país, el confinamiento vuelve a la Unión Europea. Austria decide duras restricciones y Alemania ya piensa en aplicarlas. En España las autonomías se replantean prescindir de personal sanitario. Arnaldo será el encargado de la sentencia del Constitucional sobre el aborto. El portavoz de los obispos reduce la pederastia a pequeños casos y la acción humana altera el cielo. Los gases de efecto invernadero afectan a las capas atmosféricas más cercanas.
El periódico de Cataluña hace lo mismo que La Vanguardia. La foto de portada se la dedica a Xavi. Titula Xavi abre juego. El nuevo entrenador del Barça debuta en el derbi ante el Español con la misión de recuperar el fútbol y el ánimo del equipo. Pero el titular es para suministros sin crisis. La industria resta alarmismo a los problemas de abastecimiento pese a dificultades en algunas entregas, pero hay más asuntos. Austria que vuelve al confinamiento, el Gober que apura la negociación de los presupuestos con más guiños a la CUP y fíjate, Juan Diego, la pandemia redujo la detección de cánceres un 22% en 2020.
En el diario, en el 2020, ¿no? El año pasado.
El año pasado,
¿no? Sí. Eso es, bueno, pues en el diario ABC y Z renuncia ahora a dispersar los museos nacionales. Austria se harta de los negacionistas. O se vacunan o sanción y confinamiento. Más titulares de ABC. Sánchez votó no a reformar la ley de amnistía en el año 2021. Crece el malestar en el PP con Álvarez de Toledo y la número 3 la invita a irse. Arnaldo asumirá la ponencia del aborto y Sáez el recurso de Vox contra la eutanasia. Y Alemania rechaza recibir ilegales como contrapartida a la paz en la frontera polaco-bielorrusa. ¿Has encontrado más cosas, Mari Carmen, en los periódicos, en los suplementos de este sábado?
Pues mira, Juan Diego, como todos los periódicos van con Austria, me ha llamado la atención que SEAT invita a sus trabajadores no vacunados a comer separados del resto.
Dirección y plantilla acuerdan mejorar la protección en la única zona donde no se usa la mascarilla. El objetivo de la medida es proteger a los trabajadores y a las trabajadoras, dice que están vacunados, que son más del 96%.
Fíjate, casi el 100%.
Del total del personal, y garantizar la actividad operativa, claro, de la compañía. Es muy importante la palabra invita, porque es una medida no obligatoria.
Sí, invita, no obliga.
Exacto, invita a sus trabajadores a vacunados a no comer separados del resto.
Muy bien.
Bueno, y lo que más me ha llamado la atención durante toda la semana es la desaparición de la tenista china.
Es verdad.
Sí, la desaparición de Peng Shuai amenaza los torneos en China. La WTA exige que se investigue la denuncia de abusos sexuales de la tenista contra un ex cargo del gobierno, el ex vicepresidente.
Ni menos.
Sí, lleva desaparecida desde hace 2 semanas, acusó de abusos sexuales a su antiguo vicepresidente, viceprimer ministro Zhang Gaoli, del que había sido amante ocasional.
Y justo cuando se produce la acusación, misteriosamente ya no vuelve a haber noticias de la tenista.
Sí, ella lo escribió en las redes, dice: me llevaste a tu casa y me obligaste a tener relaciones. Esto fue lo que denunció en su perfil de Weibo la tenista, quien aseguraba que esa tarde no dio su consentimiento y que no pudo dejar de llorar. Evidentemente el mensaje desapareció.
Sí.
Pero hubo alguien, algún internauta, que logró salvar una captura de pantalla y lo ha difundido en el extranjero. Entonces, a partir de ahí, pues todo el mundo ha salido a ayudarla. Serena Williams, Naomi Osaka, Martina Navratilova, Chris Ever, todos exigen conocer su paradero. Y fíjate, se ha creado un hashtag que es ¿dónde está Peng Shuai? Y además de Djokovic, de Feliciano López, incluso de Gerard Piqué, Juan Diego.
Natural.
Y nosotros nos sumamos
por
también.
Por supuesto, nos sumamos siempre contra todo este tipo de individuos que atentan contra los derechos elementales de las mujeres. Nos repugna cualquier tipo de individuo que atente de esa manera contra cualquier persona, y en este caso contra cualquier mujer, evidentemente. Si no fuera así, sería vergonzoso y estaríamos señalados, además. No tendríamos perdón. Como decían antes la película, cuando hemos escuchado el primer film, no tendríamos perdón de Dios. Oye, y Garbiñe Muguruza, una gran semana para ella, ¿eh?
Sí, Juan Diego, es maestra.
Es máster.
Bueno, pues nos congratulamos.
Estamos encantados. Por
¿qué era lo que decías hasta en la película? Se me olvidó. Dice, ¿te embulles? Me embullo.
Yo me embullo, tú te embulles, él se embulle.
Exacto.
¿Sí? Sabes que la película de Mercero tiene unos golpes gloriosos, ¿eh? Imitando Paulino a Franco, no tiene desperdicio.
Oye, que hemos cumplido años, Juan Diego. Tamara Falcó, 40 años.
¿Cómo pasa el tiempo,
verdad? ¿Te acuerdas cuando la veíamos ahí, ella rolliza, siendo un bebé en las revistas?
Mi Tami, ¿cómo pasa el tiempo?
Mi Tami.
¿Cómo pasa el tiempo?
Oye, tu Tami, fíjate, una fiesta de 150 invitados y ella misma hizo la cena.
Fíjate, yo
¿qué te parece?
No encontré tiempo para ir.
Tú no encontraste tiempo.
Me venía mal.
Pensaba que no, finalmente no sabías qué regalar.
Claro, no, la verdad es que también tenía dudas.
Porque
es que esta chica tiene de todo. Esta mujer tiene de todo, que le voy a regalar.
Los regalos bonitos son los que salen del corazón.
Tienes toda la razón.
Da igual lo que
y la belleza está en el interior.
Sí.
Eso es lo que siempre decimos los feos. Lo guapa no tienes ese problema. Venga, anda, avanza.
Bueno. Oye, ¿cuántos hermanos tiene esta chica? Me ha impresionado. Bueno, te he dicho que eran 150 invitados y que la cena fue cocinada por ella. Te voy a decir que cenaron con Diego.
¿Qué cenaron?
La verdad es que menos mal que no fuiste.
Siempre es la pregunta que hago. Debe haber pollo.
Bueno, allá.
Algo con plumas. Debe haber algo con plumas.
Bueno, un menú a base de crema de calabaza con azafrán de tierras castellano-manchegas, Juan Diego.
Muy bien.
Y pichón real relleno.
Me lo veía venir.
Sí. El pichón fue un homenaje a su padre, que le gustaba mucho cazar. Y entre los 150 invitados estuvieron
cuatro hermanos.
Bueno, cuatro de sus hermanos.
Sí.
Porque estuvieron los cuatro hermanos Falcó: Sandra, Manolo, Duarte. Qué bonito, llamarte Duarte.
Sí.
Sandra, Manolo, Duarte y Aldara. Y por otra parte estuvo Ana Boyer. Pero es que todavía faltaron otros 3 hermanos más.
Es que son muchos, claro.
Sí.
Claro, hay muchos pichones, claro.
Claro, claro.
Pichones para comer, quiero decir.
No tiene problemas, porque como ha podido cocinar para 150, ya que se junten todos los hermanos.
Bueno, donde comen.
¿De qué hablarán?
Donde comen 150, comen 200. Claro, hombre. ¿Que de qué hablarán? Pues no sé, porque son tantos que si se tienen que poner al día, claro, necesita tiempo, ¿eh?
Ya, sí, es curioso.
A lo mejor están todavía hablando.
Sí, es como la ONU. Bueno, como la ONU no, porque todos hablan
en español, pero cada uno vive en un lugar.
Empiezan a comer el sábado, a contarse todo, y cuando se lleguen a dar cuenta están cenando el domingo. Exacto. Porque no han terminado todavía, claro. Sí.
¿Y cómo llamarán a Chabeli? ¿Chabeli o Chabeli? O Chabeli.
Muy importante, ¿dónde va la tilde ahí?
¿Dónde va la tilde? No sabemos.
Es llana, es aguda, es drújula. Es importante esta clave.
Yo, si estuviera en esa comida, la llamaría Chabeli.
Chabeli.
Sí.
Pues yo, si quieres, Chabeli, para que haya una llana. Sí. La aguda queda feo. Chabeli.
Porque Chabelita es Isapi.
Sí, eso es Isapi. Sí, no,
sí. Bueno, Isapi también la podrían invitar. Se podría poner a cantar.
Isapi es
quien
aguda.
Anima, claro.
La palabra, digo, en el nombre. Ah. Bueno, nos faltan todavía tres minutos.
Ah, fíjate lo que dice Tamara. Juan Diego dice, no me hicimos, ¿por qué está
bien? Vamos a ver, hay que hacer amigos siempre.
Hay que hacer amigos mejor comiendo, ¿no? Una buena comida.
Hombre, vamos, faltaría más.
Claro, ahora que llegan las Navidades. Les tendrán que hacer un antígeno a todos. Bueno, voy a seguir. No me...
¿Sabes que la cena la sirvió Ramón Freixa?
Sí. Lo sé, y lo organizó Telva.
Es que me mandaron el mensaje.
Incluso te puedo decir
una
también.
Una amiga tuya me manda el mensaje, Lidia Hernán Saiz, nuestra compañera Lidia, del Departamento de Relaciones Públicas de A3Media, que siempre nos escucha. Un saludo, Lidia, y gracias por tu apoyo.
Pues mira, Lidia, ¿sabes quién hizo la tarta?
¿Quién hizo la tarta?
Te voy a decir, Paco Torreblanca, el maestro Paco Torreblanca.
Qué rica es esa cena, ¿eh? Entre todo lo que preparó Tamara.
Ah, no, ese fue...
Freixa.
¿Ese fue el que hizo el vestido?
Sí, Torreblanca, sí. Porque Freixa hizo la parte de comer y Torreblanca la parte de vestir, sí.
Era un vestido espectacular, un traje dorado. Bueno, es que se me ha ido. Bueno, ya sabes que la neurona la tengo por ahí perdida. ¿Qué es que quería leerte el titular? No me hice monja de clausura porque no soportaba la idea de no ver nunca más el mar.
Te ha impactado ese titular. Atención al titular. ¿Qué relación hay entre monja de clausura y mar?
Claro, no Tamara, es Tamara, claro.
Pero vamos, no ver el mar o no ver tampoco, no sé. La
bueno, pero
de
ella lo que quería ver era el mar.
O lo que sea, sí, correcto.
Y luego, fíjate, dice que no tiene la constitución filipina de su madre y que engorda si se come un guisante.
Bueno. A mí me sigue encantando Tamara y aprovechamos para saludarla si nos está escuchando porque es estupenda. Y en este minuto final, ¿qué nos vas a contar?
Pues mira, te voy a contar que, por ejemplo, Carmen Tello, que era la mejor amiga de la duquesa de Alba, que hoy se cumplen 7 años.
¿7?
Sí, hoy sí que pasa el tiempo, ¿eh?
Del adiós de la duquesa.
Sí, hoy se celebra el 7º aniversario del fallecimiento de Cayetana. Bueno, pues que piensa en boda por la iglesia con Curro Romero.
Qué gran bético, Curro Romero.
Sí, qué gran torero.
Qué gran torero y qué gran bético, las dos cosas.
Sí, el... David Bisbal, Juan Diego.
Es la suerte que tenemos los béticos, tenemos grandes béticos por el mundo. Los colchoneros tenéis grandes atléticos por el mundo también.
David Bisbal te decía, la pandemia pasa factura al rey Midas de Operación Triunfo. Pese a su gran patrimonio inmobiliario, tiene 2 empresas que presentan números rojos en el último ejercicio. No se salva nadie, Juan Diego.
No se salva nadie
pandemia. Un pequeño revés en una carrera llena de éxitos personales y profesionales, es lo que dice la otra crónica del mundo.
Le deseamos lo mejor no solo a Bisbal, sino a todos aquellos que tienen números rojos verdaderamente dramáticos en sus casas, en sus pequeñas empresas y en sus domicilios.
Y hablando de dinero, Juan Diego, las razones de Ernesto de Hanover para desheredar a su hijo.
Hombre, vuelve Ernesto de Hanover.
Es que desde
tiempo.
Que vive en Madrid le vemos mucho paseando por el Rocío en patinete.
Por las Tapias últimamente no lo ven.
ahora va en patinete por el Rocío.
Ya lo veo, sí, siempre sí. Es otro. Además, ahí está de pie y en equilibrio.
Qué mala persona eres, Juan Diego. Hombre, allegados del aristócrata han tratado de quitar hierro al asunto y subrayan que él ahora mismo no prueba el alcohol. Solo bebe cerveza sin.
Uh-huh. Me parece estupendo, ¿eh? Uh-huh. Además, para ir en patinete conviene no ingerir alcohol, evidentemente.
No, claro.
Estaría bueno.
Y además en patinete no hay que ir por las aceras.
Nunca.
No.
Hay zonas...
Ni en bici, por favor.
Las aceras son para los peatones.
Sí,
que son
exacto.
Los que van caminando, ¿no? Obviamente, para eso se han inventado las aceras. Hasta aquí, con esta lección incluida, en la que aprovechamos para recordarlo, eso lo dicen mucho en Ponle Freno.
Te lo voy a dejar en alto.
Mañana tenemos la carrera Ponle Freno, lo vamos a contar todo. Ya verás qué interesante va a estar y qué éxito presagiamos que va a tener. Déjalo en alto.
Mira el titular. Fogones del comunismo. El líder soviético mandó a su ministro de Comercio y Alimentos crear el libro de comida rica y saludable. Y parece ser que algo tiene que ver con el libro de comida rápida, barata y saludable elaborado por el Ministerio de Consumo aquí en España.
Muy bien, faltan 12 minutos para las 8, para las 7 en Canarias. Has vuelto a terminar en alto,
ya.
Para variar. Es el momento del deporte. Por eso está ya aquí Alberto Fernández. ¿Qué tal?
Buenos días, Juan Diego. Anoche comenzó la jornada número 14 en Primera División con el empate a cero entre Levante y Athletic de Bilbao. El conjunto granota, que sigue sin ganar en Liga y se mantiene penúltimo en puestos de descenso con 7 puntos. El Athletic, mientras, es séptimo con 19 puntos. Para hoy, a las 9 de la noche en el Camp Nou, derbi entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Club Deportivo Español con el debut de Xavi Hernández como entrenador azulgrana. El técnico de Terrassa afronta sin nervios su puesta de largo.
Pues estoy muy tranquilo, la verdad, estoy positivo, yo ya soy un poco así, estoy positivo, contento, ilusionado, me hace mucha ilusión estar en la que considero mi casa, con muchas ganas de que empiece el partido. Estoy menos nervioso que cuando era futbolista. Yo creo que lo más difícil del fútbol es ser futbolista y es hacer cosas en el campo, ¿no?
Malas noticias para Xavi porque Pedri, que estaba cerca de recuperarse de su lesión muscular, ha recaído y estará al menos otro mes de baja en el Español, con la duda de Keydy Barre en el mediocampo, pero con Raúl de Tomás como gran referencia. Su entrenador Vicente Moreno espera ganar por varios motivos.
Bueno, a ver, la motivación es ganar el partido por muchos motivos. Primero porque sabemos la alegría que se pueden llevar todos los pericos, y luego porque sumaremos ganando 20 puntos, y son muchos puntos, sería una buena situación. Y nosotros lo que queremos es estar nosotros en una buena situación. Ya todo lo demás nos interesa poco. Queremos ganar porque queremos sumar y queremos estar en una buena situación. Y para eso, pues evidentemente, no es lo mismo sumar 3 puntos que no hacerlo, ¿no?
Hoy también será turno del Atlético de Madrid, que a las 6:30 recibe al Club Atlético Osasuna. Mala noticia para Simeone, porque perderá al portugués João Félix, al menos por una semana a causa de un edema, pero la cara en la moneda rojiblanca es Antoine Griezmann, ya que UEFA ha rebajado la sanción de 2-1 tras el recurso del club y podrá jugar en Champions frente al Milan. Del francés hablaba Simeone.
Siempre las comparaciones no son buenas. Aquel Antoine era más joven, este ya tiene más años, tiene más experiencia, tiene más rodaje en partido de selección y partido del Barcelona cuando le tocó jugar, y de a poco está tomando su mejor versión. Lo necesitamos igual que con el partido que hizo con el Betis, igual que en el partido que le hizo con el Valencia, porque es el futbolista que fuimos a buscar, que la gente quiere y que nosotros necesitamos.
Además, hoy para las 2 de la tarde, Celta-Villarreal, y a las 4:15, Sevilla-Alavés. En segunda división, jornada número 17, comenzó anoche con el empate a 1 entre Fuenlabrada y Mirandés. Además, para hoy a las 4 de la tarde se juega un Oviedo-Amorebieta, a las 6:15 Málaga-Las Palmas y a las 8:30 Almería, el líder, recibe al Real Valladolid. Y este es Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, calificando de mala decisión el acuerdo del presidente de la Liga, Javier Tebas, con el fondo de inversión CVC.
Si alguien tiene que renunciar al 10 o al 11% de los derechos de imagen durante 50 años para recibir un crédito que tiene que devolver, y para aparte dejar de cobrar ese 10 o 11%, pues recibir 40 millones te puede salir por 400 o por 300 o por 500. Es un mal acuerdo, es un acuerdo en el que se ha aprovechado la desesperación económica y también la coyuntura del momento, de la pandemia y tal, pues para vaciar de contenido a los clubes en beneficio de un fondo de inversión, creando también un órgano donde el presidente actual de la Liga se garantiza los próximos 7 años, además, pues de manera ejecutiva, por lo tanto, pues parece ser que con retribución. Bueno, nos parece un asunto pues con poca ética, y a partir de aquí ya lo hemos dicho. Yo no quiero de verdad buscar más enfrentamientos, pero desde luego lo que no podemos es amparar esto cuando hubiera sido mucho más fácil pedir un crédito.
Casos positivos por COVID en la Premier League: Kevin De Bruyne en el Manchester City y también Eddie Howe, el nuevo entrenador del Newcastle, que no va a poder debutar en el banquillo. La Federación de Uruguay ha despedido a Óscar Tavares como seleccionador tras más de 15 años al frente, debido a la mala racha del combinado uruguayo en la clasificación al Mundial, y todavía no hay fecha para el debut de Sergio Ramos en el Paris Saint-Germain. Esto decía ayer su entrenador, Mauricio Pochettino.
Él está entrenando bien, la última semana ha hecho 3 entrenamientos con el grupo. Creo que la progresión de lo que nosotros buscamos está siendo muy buena. Estamos contentos, veremos si la decisión es mañana que esté con el grupo o quizás en los próximos partidos.
En baloncesto, Euroliga, Baskonia volvía a perder 74-80 frente al CSKA de Moscú y el Barcelona ganó en Francia al ASVEL Villarreal por 60-80. En balonmano, Alex Dusevallev baja con los hispanos para el Europeo 2022. El jugador arrastra unas molestias en su hombro izquierdo desde los Juegos de Tokio y tendrá que descansar al menos 6 semanas para no pasar por quirófano. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Qatar, ayer entrenamientos libres con Verstappen marcando el mejor tiempo muy por delante de los Mercedes y con Carlos Sainz acabando en la sexta posición y Fernando Alonso y el monoplaza tocado en la 17ª.
Ocho menos seis, 7-6 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con Jorge Infer y Mamen Rodríguez Sastre aquí en Onda Cero, en la radio.
La incidencia acumulada sigue subiendo en España y se sitúa ya en los 111 casos por cada 100.000 habitantes.
El Ministerio de Sanidad notifica 4.114 contagios en el último día. En cuanto a los fallecidos, se registran 6 muertes. Son 20 menos que el mismo día de la semana anterior. Las UCI se mantienen en el 5%.
Europa se enfrenta a una nueva ola de coronavirus y endurece restricciones.
Austria confina a toda la población a partir del lunes y decreta la vacunación obligatoria en 2022. Alemania ya habla de una situación de catástrofe nacional y en Grecia los no vacunados no podrán entrar en ningún recinto cerrado.
Pedro Sánchez solicita a la Comisión Europea que active el Fondo de Solidaridad con La Palma.
El objetivo, conseguir recursos para afrontar la reconstrucción de todos los daños generados por el volcán. Sánchez subraya que todas las administraciones están haciendo un trabajo permanente para valorar los destrozos en un momento en el que se cumplen 2 meses desde que comenzó la erupción.
Nueva jornada de protestas en Cádiz en el cuarto día de huelga del sector del metal.
Los manifestantes han tratado de cortar el puente de la Constitución donde se han enfrentado a los antidisturbios que han terminado cargando contra los huelguistas. De momento no hay acuerdo entre sindicatos y patronal.
Pablo Casado anuncia que el Partido Popular se sumará a las movilizaciones de la patronal agraria.
Las manifestaciones tendrán lugar durante el próximo mes en diferentes puntos del país y acabará con una gran concentración en Madrid a comienzos de año. Entre los motivos, el disparado precio de los piensos, las semillas, los abonos y el combustible.
El jurado declara culpable a Bernardo Montoya por secuestrar, violar y asesinar a Laura Luelmo.
Ahora solo falta que en los próximos días se conozca la sentencia. Tanto el Ministerio Público como la acusación popular mantienen las peticiones de pena de 20 años por detención ilegal, 12 por agresión sexual y prisión permanente revisable por asesinato.
En deportes, Xavi Hernández se estrena en el Camp Nou como entrenador del Barcelona.
Lo hará en el derbi contra el Español, que cuenta con los mismos puntos que el conjunto azulgrana, aunque eso sí con un partido más. Otros partidos de la jornada: Celta-Villarreal, Sevilla-Alavés y Atlético de Madrid-Osasuna.
Y el tiempo para este fin de semana dejará cielos nubosos con probabilidad de lluvias en Andalucía, sudeste de Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana.
Podrán darse además tormentas localmente fuertes en el litoral de Valencia, Cádiz y en el Estrecho. Las temperaturas diurnas irán en aumento en el Cantábrico y en descenso en la meseta Andalucía y Aragón. Pocos cambios en el resto.
Mamen Rodríguez Sastre produce y Miguel Jurado realiza este programa de noticias de Onda Cero, del que tendremos otra edición a las 2 de la tarde, a la 1 en Canarias. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con Los Guapos, que es la última composición de los JFK, esta banda de nombre presidencialista, que sin embargo es un triunvirato formado por Curro García, Rafael Martín y Pablo Salmerón. Ellos se parecen a ti más de lo que tú crees, como vas a descubrir ahora. Porque como canta Curro García, son esa gente estándar que cuando llega el fin de semana se transforman.
Somos esa gente estándar, todo terreno por el pan. Cuando llega el fin de semana nos vamos de vacaciones al centro comercial.
Se van de vacaciones al centro comercial. Bueno, pues en eso se parecen seguramente, pero en cuanto a la guapura, te llevan ventaja, porque la canción de los JFK deja claro quiénes son aquí los guapos.
Somos los guapos.
Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por fin no es lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe. Adiós.
Todos somos gente estándar, de viaje al Instagram. Dale like a mi careto, ya
muy gozado de playa, tan natural. Solo somos gente estándar y no damos para más. Diana de telebasura. Somos los guapos, somos más guapos que tú. De telebasura, una vida de farsa que tú se realidad. Somos los guapos, somos más guapos que tú. Somos los guapos, somos más guapos que tú.